Jorge Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si has sido capaz de sobrevivir tu autoestima a esta introducción, tuyo es el micrófono.
Si llevo años colaborando contigo y sigo teniendo un ápice de autoestima, es que no puede nada conmigo, pero bueno.
Pero nada comparable a lo del bosón de Higgs, porque te prometo que hago muchos esfuerzos por entenderlo. Mira, te voy a explicar lo que yo entiendo.
Sí.
Lo que yo entiendo es lo siguiente. Hasta ahora, lo más pequeño en materia que se conocía era el fotón.
Uh-huh.
Y el fotón era una partícula subatómica, protones, fotones y neutrones. Estos eran los elementos más pequeños que se consideraban que eran indivisibles. Pero resulta que ahora se encuentran otras partículas que forman parte del protón o del fotón. No sé si es del protón o del fotón, desde luego.
O del núcleo del fotón o del protón.
Bueno, eso ya no lo sé. Eso ya es lo de menos bello y se es para nota. Y entonces, y eso es el bosón de Higgs, ¿vale? Hasta ahí creo entender, vale. Y digo yo, y esto es lo que a mí más me importa, Jorge, suponiendo que este conocimiento del problema sea suficientemente exhaustivo, ¿y a mí qué diablos me importa? O sea, si no me importa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, no entiendo por qué se llama la partícula de Dios. B, no entiendo por qué es un descubrimiento científico absolutamente espectacular. C, no entiendo por qué esto tiene que cambiar muchas de las leyes físicas conocidas. D, no entiendo por qué la Iglesia dice que nadie se ponga nervioso, esto no va a hacer para nada que cambie lo que ha sido la enseñanza metafísica de la Santa Madre Iglesia desde que existe. No entiendo nada de nada, macho.
Bueno, vamos por partes. Primero, muchas de las cosas que se están diciendo de este descubrimiento no forman parte del mundo de la ciencia, sino de la metafísica o de la religión, que son conceptos completamente diferentes que no van a cambiar. Ahí tienen toda la razón del mundo, porque se haya descubierto o se haya dejado de descubrir el bosón de Higgs. Esta partícula es importante porque de repente nos permite que no tengamos que reformular la física que conocemos hasta ahora. O sea, había un riesgo importante, y es que el bosón de Higgs no existiese. El bosón de Higgs existía en la imaginación de los científicos, en las cuentas matemáticas, pero nadie lo había visto nunca. Y era muy importante que se viese, que se fotografiase, para confirmar que vamos por buen camino a la hora de explicar cómo funciona el cosmos. No quiere decir que lo podamos explicar todo, porque posiblemente nunca el ser humano sea capaz de explicarlo todo, pero por lo menos vamos por buen camino en la física que conocemos. Si os parece, vamos a remontarnos hace más de 15.000 millones de años.
Caramba.
Al ladito, justo después de que surgiese el Big Bang, toda la materia y toda la energía estaba desordenada. Eran partículas, eran electrones, neutrones, protones, que estaban en una especie de sopa caliente, que chocaban unos con otros, pero no había ningún orden. Y en un momento determinado, que todavía la ciencia no conoce muy bien cómo sucedió, algunas de estas partículas empezaron a adquirir masa. ¿Qué quiere decir eso? Las más grandotas, las partículas más masivas, empezaron a atraer a las menos masivas. Y se generaron partículas más grandes. Y esas partículas generaron, a su vez, elementos más complejos. Y los elementos complejos se unieron, los más masivos siempre atrayendo a los menos masivos, y generaron los primeros ladrillos de la materia. Y todo siguió siguiendo esa ley de que lo más masivo atrae a lo menos masivo, y surgieron las primeras estrellas, y las primeras galaxias, y los primeros planetas. O sea que si el cosmos es como hoy lo vemos, es porque en algún momento surgió la masa, y la masa lo organizó todo. La masa es un poco como el escultor del universo. Por eso le llaman a este bosón de Higgs la partícula de Dios, porque en el fondo es, si Dios hubiese tenido un plan para crear un universo, lo habría hecho a través de la masa. Pero hasta ahora no sabíamos bien qué es eso de la masa. La ciencia no podía explicar por qué hay algunas partículas que tienen más masa que otras, por qué algunos cuerpos son más masivos que otros. Y hace poco, en 1964, un señor que se llamaba Peter Higgs, que da nombre a este bosón, tuvo una idea. Bueno, es que la masa es el trabajo producido por una partícula, una partícula que se llama bosón de Higgs. Esa partícula genera lo que llamó un campo de Higgs, que es el causante de que las cosas tengan masa. Y aquí es cuando viene otro ejemplo un poco tonto, esto de los míos. ¿Cómo actúa este bosón de Higgs? ¿Cómo es este campo? Bueno, pues ahora yo voy por la calle y me encuentro que en la acera de enfrente está George Clooney. Y evidentemente yo veo que George Clooney atrae a su alrededor a una nube de fotógrafos y de fans. Y le hace difícil caminar por la calle. Tiene que ir haciéndose hueco entre los fans que le rodean. Bueno, George Clooney es más masivo que yo. George Clooney Pauli atraviesa un campo de Higgs más potente que el mío. Y eso es lo que explicó Higgs en ese momento, que unos cuerpos son más masivos que otros,
sí, pero,
porque interactúan más con ese campo.
Pero vamos a ver, Jorge, perdona que yo te haga preguntas estúpidas que tienen solo como único propósito aclarar una noticia que puede ser de utilidad para mucha gente, sí, que nos escucha. ¿Qué más me da? Que la partícula que atrae a otras menos masivas,
sí,
se llame bosón o se llame protón. Es decir, si ya sabíamos que existía el protón, el fotón, el electrón, sí, bueno, pues ya sabemos, pues la partícula más diminuta hasta ahora conocida tenía un nombre y esa partícula atraía a otras y esas otras a otras y se iba conformando la masa y eso iba creciendo como una bola de nieve.
Claro.
Bueno, pues muy bien, pues estupendo. Ahora resulta que no es el fotón o el protón, o no sé cuál era la más pequeña, hasta de las subatómicas hasta la localizada, sino que se llama bosón. A mí qué más me da cómo se llame. Si ahora resulta que llegará un científico y descubrirá que a su vez el bosón está compuesto por otra partícula todavía más diminuta subatómica que forma parte del bosón.
Es muy probable, pero cada vez que demos ese paso estaremos más cerca de conocer cómo funciona de verdad el cosmos. O sea, no es lo mismo conocer en trazo gordo el funcionamiento del universo que ir conociéndolo cada vez de menor, con mayor exactitud. Yo no tengo por qué conocer cómo funciona la bujía de un coche para conducir el coche. Eso está claro. Yo puedo conducir un coche sin tener ni idea de qué es una bujía. Pero, hombre, no me negarás que un físico o un mecánico necesitan conocer cómo funciona la bujía, sobre todo si algún día tienen que cambiarla.
Sí, probablemente sí. Pero, ¿de verdad esto justifica las alaracas tipográficas de todos los periódicos? Al menos de las ediciones digitales, que son las que hasta ahora han estado privilegiando, pero a 4 columnas, a 5 columnas, sí, con titulares gordísimos. El descubrimiento del CERC, crónicas que parecen las crónicas de la celebración del Campeonato de Europa de Fútbol del otro día. Miles de científicos gritando eureka, dando botes de alegría, lanzando serpentinas, tocando trompetillas. ¿De verdad es para tanto?
Hombre, yo creo que estamos en un momento histórico. Y a mí me parece muy bien que mañana todas las portadas, los periódicos generalistas, salgan a 4 columnas con que hemos descubierto, o estamos muy cerca de descubrir, el bosón de Higgs. Bueno, eso es un momento histórico, igual que fue un momento histórico el momento en que alguien descubrió el electrón. Y en aquella época nadie podía entender qué es esto del electrón. ¿Para qué narices me sirve a mí saber qué es el electrón? Bueno, porque gracias a que ese señor descubrió el electrón, luego vino otro que fue capaz de modificar, manipular, controlar, mover ese electrón e inventó la radio. Y otro que con ese mismo conocimiento inventó el rayo láser que hoy nos cura un cáncer. Cada vez que conocemos una nueva partícula, se abre un abanico impresionante de aplicaciones de ese conocimiento. Así que simplemente, aunque sea, simplemente con que fuese por conocimiento general de cómo funciona el cosmos, ya me parece importante. Pero es que además las aplicaciones futuras que se pueden derivar del conocimiento, del control, de la manipulación de una nueva partícula, pues son impensables.
Vale, o sea, si yo digo, la ciencia ha sido capaz de visualizar, de fotografiar la partícula más diminuta que existe en el universo, ¿eso responde a la naturaleza de la noticia que estamos contando hoy?
No exactamente, porque no es una cuestión de tamaño. Cada vez esta partícula está al mismo nivel que otras. Hay otros tipos de bosones, no solamente el de Higgs. No es una cuestión de tamaño, es una de las 11 partículas fundamentales que construyen el universo. O sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo, pues, está fabricado a base de solo 11 partículas y solo 4 leyes. Con esos rudimentos tan básicos, el destino ha hecho todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde las hormiguitas que pasan por el jardín hasta las colisiones de galaxias.
O sea que hasta ahora lo que a mí me han explicado los científicos es todo lo que conocemos, todo lo que conocemos, todo lo que conocemos está hecho a base de fotones, protones y electrones, eso ya queda obsoleto.
Sí, es obsoleto porque aparte de las partículas hay otras, algunas más pequeñas, otras más grandes, unas interactúan con todas y otras nada más interactúan con algunas cuantas de esas 11, pero lo importante es que todo lo que ocurre tiene lugar porque esas partículas hacen un trabajo. Y ese trabajo puede ser muy diverso. Hay partículas cuyo trabajo es crear campos magnéticos. Por ejemplo, cuando yo pongo un imán en la puerta de la nevera, se queda pegado sin que haya ningún hilito que tire de él, porque hay un campo magnético que está generado por fotones. Otras partículas que generan campos gravitacionales. Y cuando tiro una manzana a la cabeza de Newton, le pegan la cabeza y hace un chichón. Bueno, no hay ningún hilito que tire de la manzana. Es un campo formado por unas partículas, conocidas como gravitones. Bueno, pues todo lo que ocurre ocurre porque hay partículas trabajando para ello. Y la única que nos quedaba por conocer era cuál era la partícula que tenía la misión de fabricar la masa de los cuerpos. Y es la que ahora acabamos de fotografiar.
O sea, que es el imán que atrae otros cuerpos.
Parecido al imán que atrae otros cuerpos. Porque, claro, la atracción puede ser gravitacional, como la de la Tierra y el Sol, puede ser magnética, como la del imán de la nevera, o puede ser derivada de una corriente electromagnética.
O sea, que sin bosón...
Y una de ellas tiene que ver con la masa.
Sin bosón, esas partículas desordenadas que se produjeron después del Big Bang nunca hubieran creado la bola de nieve que luego dieron lugar a las estrellas, a las galaxias, a los planetas y a todo lo que conocemos.
Sin ello no se habría producido la estructura del cosmos tal y como es. No se habrían agrupado. No habría existido la masa que es la escultora de nuestro cosmos. Sin el bosón eso sería imposible. Sabíamos que tenía que existir, porque de hecho estamos en un cosmos exclusivo.
O sea, es, digámoslo de alguna manera, la explicación científica a la creación de lo material, de la materia.
Claro, la creación de la materia es el origen de que la materia tenga la forma que tiene. Por eso le llaman, aunque a algunos no les guste, la partícula de Dios, porque es un poco como la metáfora de los planos que hubiese tenido Dios en la cabeza a la hora de diseñar este cosmos y no otro cualquiera, no otro con otras formas y con otros sabores, otros colores.
Bueno, pues mira, ¿sabes lo que te digo? No tengo ni la más remota idea de lo que le habrá pasado a Carmen Arriaza, que está lo suyo. Porque ella, como está con las revistas del corazón a diestro y siniestro...
Estoy atendiendo a todo lo que me explicas, Jorge, porque yo sigo insistiendo que ya que entendí lo de la partida de billar, pues oye, no, pero si ya entendí una cosa.
No, porque esto no tiene nada que ver con la partida de billar. O sea, yo ahora lo creo haberlo entendido y ahora no entiendo yo lo de la metáfora de la bola de billar invisible. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo ahora sí que entiendo.
Ahora ya es visible, ¿verdad?
Ya, bueno,
ahora
chico.
Hemos visto, claro, sabíamos que existía, aunque no la podíamos ver, y ahora por fin le hemos hecho la primera fotografía.
Ah, bueno, la primera fotografía.
Sí, pero a mí me interesa mucho más saber que es que justo esa partícula es la que tenía asignada la función de crear la masa y, por lo tanto, de dar forma a lo material. ¿No? Pues, ¿lo he explicado bien?
Perfectamente. Y ahora a lo mejor entiendes un poco más por qué es justificable que mañana las portadas de los periódicos acudan a eso que es muy raro, y es que de vez en cuando la ciencia ocupe las primeras páginas.
Bueno, gracias a eso tú de vez en cuando apareces en este programa. Si no estarías despedido desde hace ya ni se sabe cuánto tiempo. Jorge, gracias, hombre. Y enhorabuena, porque sé que eres uno de los que ha gritado, ha saltado, ha dado grititos de emoción, ha tirado serpentinas, ha hecho estirar matasuegras y todo ese tipo de cosas.
Hay que celebrarlo, no tanto como la Eurocopa. Tampoco hay que pasarse, celebré más la Eurocopa, pero esto también hay que celebrar.
Un abrazo, Jorge, gracias.
Otro para vosotros.